como les comentaba mi amiga Karen, vamos a hablar de lo in y lo out.
Me contaron por ahí que eres una cacique exploradora.
Buenos días, profesora Sandra, la queremos entrevistar porque nos parece una persona muy sociable.
Tu opinión también cuenta.
Entrando en conexión.
Porque conectados somos solidarios.
Bueno, nuevamente bienvenidos a Conectados, el magazine que une en un solo espacio los colectivos de comunicación del territorio solidario, porque conectados somos solidarios.
Les agradecemos su fiel sintonía y participación en nuestro programa, el cual es producido desde la Unidad de Medios Audiovisuales de la Fundación Comuldesa y es emitido desde Resander, la red cooperativa de medios de comunicación comunitarios de Santander.
En este programa les estaremos acompañando Gabriela Fernández y quien les habla, Leslie Ramírez.
¿Y qué pasa en tu colegio?
En tu ciudad.
En nuestra región.
Conectando exploradores en 3, 2, 1, al aire.
Aprovechamos nuestra programación porque queremos hacer una entrevista muy especial con una persona que ayer estuvimos hablando en nuestra primera emisión, por decirlo así, en nuestro programa estuvimos hablando sobre el Día Mundial Sin Carne. Y resulta que este es un movimiento que se ha generado y se está desarrollando con muchas personas. Entonces, en el día de hoy queremos tener al aire a una persona que nos comente cómo es su iniciativa, cómo ha sido su iniciativa para empezar una vida vegetariana y por qué lo ha hecho. Yo les quiero presentar a un chico de ¿cuántos años?
16.
De 16 años, que ha hecho muchísimas cosas por los animales y por los movimientos, ¿cómo podríamos decirlo? Veganos. Pero todo ha sido en defensa de los animales. Esa ha sido su razón social, su razón de ser. Un joven estudiante del Colegio San José de Guanentá de San Gil, Daniel Lam, bienvenido a Conectados.
Hola Leslie, muchísimas gracias, buenas noches y pues bueno, muy buenas noches a todos los oyentes de Comuldesa.
Ok, bueno, empecemos a hablar un poco de tu vida y de por qué esta idea de ser vegetariano. Coméntanos, ¿desde hace cuánto dejaste de consumir carne? Y pues que nos cuentes cuáles fueron esas razones o quién te motivó.
Yo dejé de consumir carne hace ya 2 años y pues bueno, los motivos, lo que me motivó a llegar a una dieta vegetariana fue una imagen que vi en internet. Yo siempre he tenido mucha afinidad y mucho gusto por los animalitos, los perros y los gatos. Y pues los animales exóticos, culebras, este tipo de animales. Pero nunca me llegué a pensar, o nunca, digamos, me pensé sobre que esos no son los únicos animales sintientes. Que las vacas, los cerdos, los pollos, todos esos son animales que sienten igual que un perro, que un gato, que una culebra, que nosotros. Entonces, el ver esa imagen, que la voy a decir gráficamente, era una persona que estaba comiéndose un pollo, y decía, yo defiendo a los animales, yo estoy en contra del maltrato animal. Entonces, esa imagen me cambió la vida, y yo a partir de ese momento dije, me voy a hacer vegetariano. Y se lo dije a mi mamá, y le dije al día siguiente, no, mami, no me des carne, que no voy a comer. Y pues bueno, ella no me hizo mucho caso, en el almuerzo me puso un trozo de carne, y no me lo comí. Y así fue que empezó, digamos, desde ese día, empezó la, digamos, todo este movimiento. Empezó, digamos, yo en realidad quise ser vegano desde el principio, pero siempre estaba como ese impedimento de que el sabor del huevo, el sabor del queso, de todos esos derivados, digamos, no me dejaba hacerlo, aunque lo intentaba. Y los mismos factores sociales, mi familia, todo este tipo pues, de cosas no me, digamos, no me permitían, o bueno, tal vez no tenía yo en ese momento el valor de asumir una dieta vegana o un estilo de vida vegano, pese a lo que pase pues con mi familia. Entonces, pues bueno, fueron problemas ahí con mi familia, que no, lo que siempre dicen, que una persona tiene que comer carne, necesita las proteínas de la carne, no puede vivir sin carne, pero la verdad es otra. Una persona puede vivir sin comer carne ni ningún otro producto de origen animal y vive muchísimo mejor.
Exacto, esos son como los pequeños mitos que hay y que dicen pues que la proteína de la carne, que todo eso. Pues yo he visto por internet de que las personas que no consumen carne pues tienden como a cambiar un poquito su tono de piel, puede que sean un poquito más pálidas, pero ¿sabes qué es lo que yo rescato? Y es que las personas que no consumen carne son como tan tranquilas.
Eso es muy cierto, hay mucha gente que digamos mezcla o dice que una persona al dejar de comer carne se vuelve menos violenta. No sé si se puede decir directamente que una persona al dejar de comer carne sea violenta, porque Hitler era vegetariano. Entonces no, pero sí es cierto que una persona al dejar de comer carne y cualquier otro producto de origen animal está quitándole una crueldad y una violencia inmensa a este mundo. Está liberando a muchísimos animales del maltrato, del sufrimiento y de la agonía al que desafortunadamente se le tiene sometido en este momento.
Bueno, ¿cómo es la alimentación? O cuéntanos tú cómo empezaste a cambiar tu alimentación, ¿no? Y cómo es la alimentación de una persona vegetariana.
Al principio, pues era un poco complicado. Digamos, yo cómo le podía hacer entender a las personas que no comía carne. Me refiero cuando estaba en un restaurante, que generalmente las personas tienen, digamos, o en Santander, por ejemplo, que tenemos una dieta, o bueno, se tiene una dieta, digamos, tan centrada en la carne. Hay muchísimo consumo de carne en las dietas o en los platos típicos santanderianos. Es muy complicado llegar a un restaurante y decirle a una persona no quiero carne, porque siempre dicen, bueno, entonces ¿qué le doy? ¿Le puedo dar pollo? Y yo, no como ningún animal. Entonces siempre fue un poco más complicado, siempre ha sido un poco más complicado. Entonces ya pues uno se inventa como sus mañitas, ¿no? Entonces ya dice que ¿por qué no come carne? Entonces no, es que no me gusta o soy alérgico. Me ha tenido que llegar a decir para que la gente como que entienda que es que uno no come carne, ¿sí? Entonces esas son como las mañitas que uno se da y esa ha sido como un poco la manera en que uno le hace entender a la gente, digamos, diferente de su círculo social, de su familia, de sus amigos, compañeros, etcétera, que uno no come carne.
¿Y tu mamá qué te decía?
Pues al principio, digamos como que no creyó mucho, ¿sí? Ella sencillamente siguió con su vida normal, me sirvió al día siguiente. Yo tomé la decisión de hacerme vegetariano el 6 de febrero, un 6 de febrero del 2012, a las 10:30 de la noche. Y mi mamá ya estaba dormida, entonces yo le dije, no lo voy a despertar para decirle. Mentiras, perdón, sí la desperté y le dije, mami, soy vegetariano, mañana no quiero comer carne. Y al día siguiente, pues bueno, el desayuno sí fue el desayuno normal y al almuerzo me sirvió carne. Yo simplemente no me la comí, la dejé ahí. Y mi mamá se dio cuenta que era en serio. Entonces, pues por el lado de mi mamá ha sido, digamos, el apoyo ha sido suficiente. Y también de un amigo de un primo que es vegetariano ya hace unos 14 años más o menos, él ya es vegetariano. Entonces por parte de él recibí también pues apoyo diciéndome qué era lo que tenía que consumir, digamos, porque pues él ya tiene un poco más de experiencia a lo que tenía yo en ese momento. Por parte de mi familia, digamos, un poco más abierta, quiero decir, tíos, abuelos, etcétera, sí ha sido un poco más difícil y aún lo sigue siendo. Siguen diciendo, no, usted está muy flaco, no, usted está muy blanco, usted no tiene músculos, que no sé qué más cosas, pero pues bueno, ahí, pasémonos de una cosa. Yo ahorita, ni cuando comía carne, hacía ejercicio, ¿sí? Entonces lo de flaco y sin músculo, eso sí es algo obvio, ¿sí? Yo sí tengo que confesarlo, soy muy, muy sedentario, algo que está muy mal. Lo de, a ver, lo del tema de ser flaco, pues también se viene porque es que yo justamente en estos dos años, digamos en la adolescencia, viene una parte que se llama el gran estirón, ¿no? O cuando uno, que es un momento en el que una persona crece muchísimo en muy corto tiempo. Y a mí me pasó eso. Tanto así, crecí tanto que tuve que ir al médico porque me estaban empezando a doler, me estaba doliendo específicamente el esternón. Y aún a veces me duele y me dicen que es por eso, por el crecimiento. Entonces, digamos que sí es un poco complicado, sí ha sido un poco complicado por parte de mi familia, no tan cercana, digamos, lo del tema de la carne. Entonces muchos dicen, incluso me hacen bromas, no quiero carne, pero entonces, bueno, entonces como pescado, ¿sí? Que mucha gente confunde eso o tiene esa creencia de que una persona vegetariana come pescado, pero no, una persona vegetariana no come ningún animal, ¿sí? Ya es diferente una dieta vegana, una persona vegana que no come nada que venga de los animales.
Bueno, Daniel, tú eres un chico muy piloso y yo sé que tú investigas mucho, conoces, te instruyes, lees hasta los componentes de los alimentos. Yo quisiera preguntarte, digamos, ¿por qué es importante tomar una conciencia respecto al consumo de la carne?
Bueno, Leonardo Anselmi, un amigo animalista vegano de Argentina, que pues bueno, hizo historia en Cataluña, España, al ser parte del grupo de trabajo que abolió las corridas de toros en Cataluña, estuve reunido con él el año pasado y él habla de una cosa muy sencilla. Vamos a plantear tres problemas y los vamos a solucionar de una manera. Solo podemos, digamos, tenemos que solucionar cada uno de esos sin perjudicar a los otros dos. Entonces el primer problema va a ser el impacto ambiental, el daño ambiental en el que en este momento tenemos al planeta. El segundo problema va a ser un problema de alimentación en las personas, donde muchísima gente, más del 60% de personas del mundo, no se alimenta no se acuesta comiendo tres platos de comida al día. Y el tercer problema que vamos a plantear es el tema económico, donde hay mucha gente con mucho dinero y mucha gente con muy poco dinero. Vamos a solucionar un problema de esos sin perjudicar a los otros tres. Si yo quiero solucionar el problema ambiental, tengo que quitarle más comida a la gente que no tiene comida o preocuparme menos por esa gente y quitarle más plata a la gente que tiene dinero, y obviamente no lo va a poder dar dinero a la gente que no lo tiene. Si yo le quiero dar comida a la gente que no puede, digamos, no tiene la posibilidad de comer, tengo que subir los impuestos, por lo que le voy a quitar plata a la gente que tiene plata, y digamos la gente de clase media se va a ver perjudicada también. Y el tema, digamos, tengo que también, pues bueno, quitarlo del dinero, y también tengo que perjudicar al medio ambiente. Si yo quiero darle más plata a la gente, no puedo alimentar a más gente y no me puedo preocupar por el medio ambiente. Y hay una solución para eso, y es el veganismo. El veganismo es no consumir nada que venga de los animales, es, digamos, ir un poco más allá del vegetarianismo. Entonces, ¿por qué el veganismo es una solución para esto? Porque las vacas y la mayoría de animales se alimentan de granos que podrían ser para las personas con hambre. Obviamente no estamos hablando de que una persona se alimente simplemente de pasto, pero si usamos todo ese campo que se utilizó para sembrar pasto, sembrando arroz, sembrando brócoli, sembrando cualquier otro tipo de hortalizas, cualquier otro tipo de vegetales que el ser humano puede comer sin ningún inconveniente y mejorando su salud muchísimo, va a estar muy bien. En el tema ambiental, hay un informe de la FAO que dice que el 18% de la producción de CO2 en el planeta viene de la producción cárnica, incluso mucho más que la automoción sumada, que son barcos, carros, motos, helicópteros, aviones, etc. Es decir, comer carne es mucho más perjudicial que ir en un carro. Hay una frase que dice que un vegetariano en todoterreno contamina muchísimo más que una... un vegetariano en todoterreno contamina muchísimo más que una persona que come carne en bicicleta. Y es muy cierto. Hay otro informe que habla de que es el 53% de la producción de CO2 que viene de la producción cárnica. Entonces tenemos que plantearnos, por el lado ambiental, también nuestros hábitos alimenticios.
Yo quiero decir, creo que lo dijiste al revés. La frase es que contamina más una persona que come carne en bicicleta que un vegetariano en todo terreno.
Exacto, sí, es así.
Y lo vas a repetir y volviste a decir lo mismo. Bueno, no importa, pero el caso es que así es.
Exactamente, es cierto, no podemos hablar de cuidar el medio ambiente si estamos comiendo carne. Hay una persona, escuché una frase por ahí que decía que ser ambientalista y comer carne es como ser feminista y pegarle a una mujer. Con eso se dice mucho.
Si yo, tú. Si caes, yo contigo. Y nos levantaremos juntos en esto unidos. Si me pierdo, encuéntrame. Si te pierdes, yo contigo. Y juntos leeremos en las estrellas cuál es nuestro camino. Y si no existe, lo inventaremos. Si la distancia es el olvido, haré puentes con tus abrazos. Pues lo que tú y yo hemos vivido no son cadenas, ni siquiera lazos. Es el sueño de cualquier amigo, es pintar un te quiero a trazos y secarlo en nuestro regazo. Si yo, tú. Si dudo, me empujas. Si dudas, te entiendo. Si callo, escucha mi mirada. Si callas, leeré tus gestos. Si me necesitas, silba y construiré una escalera hecha de tus últimos besos para robar a la luna una estrella y ponerla en tu mesilla para que te dé luz. Si yo, tú. Si tú, yo también. Si lloro, ríeme. Si ríes, lloraré. Pues somos el equilibrio, dos mitades que forman un sueño. Si yo, tú. Si tú, conmigo. Y si te arrodillas, haré que el mundo sea más bajo, a tu medida. Pues a veces, para seguir creciendo, hay que agacharse. Si me dejas, mantendré viva la llama hasta que regreses. Y sin preguntas seguiremos caminando. Y sin condiciones te seguiré perdonando. Si te duermes seguiremos soñando que el tiempo no ha pasado, que el reloj se ha parado. Y si alguna vez la risa se te vuelve dura, se te secan las lágrimas y la ternura, estaré a tu lado. Pues siempre te he querido, pues siempre te he cuidado. Pero jamás te cures de quererme. Pues el amor es como Don Quijote, solo recobra la cordura para morir. Quiéreme mi locura, pues mi camisa de fuerza eres tú. Y eso.
Ahí escuchamos Si tú, yo. Esta es un poema, canción del Mago de Oz. Y pues también conmemorando de que el 21 de marzo fue el Día Mundial de la Poesía y el Poema.
Escuchar este poema porque habla mucho del amor, pero habla mucho de los contrastes, cómo dos personas opuestas se encuentran y entonces son en su complemento perfecto, empiezan a apoyarse, empiezan a hacer como esas bases para una relación fuerte. Y es lo que pasa, dice, si caes yo caeré contigo y nos levantaremos juntos. Entonces es muy interesante cómo la poesía nos ayuda a expresarnos con las palabras que de pronto cotidianamente no utilizamos, pero que en especial la forma romántica de expresar es algo que últimamente hemos perdido mucho, pero en los poemas lo reavivamos.
Ajá, y justamente eso es lo que busca el 21 de marzo, de poder revivir o reavivar esa llama de la poesía. Yo lo comparto porque es que, por ejemplo, si nos volvemos a la etapa antigua, a las edades antiguas, por ejemplo en la Edad Media, ¿sí? La gente cómo se enamoraba, a través de poesías, a través de poemas, y quizás todo eso como que se ha estado perdiendo, ¿no? La gente ya no escribe, o sea, es muy raro a veces de que tú puedas tener una chica que le guste la lectura. Las hay, la verdad. O que escriba un poema, que escriba una carta de amor. Ahorita, ¿cómo se relacionan los jóvenes? Quizás a través del chat,
a través de, digamos, se dedican canciones, pero es que ahora las canciones hasta poco poéticas son, porque vemos el caso del reggaetón y hay chicos y chicas que se conquistan, pues, que se conquistan con esas canciones, ¿sí o no?
Eso es algo muy cierto. Y también debo mirar que, ¿qué es lo que pasa? En la poesía utilizamos un lenguaje que últimamente se está perdiendo. Por lo que dijiste, en el chat, ¿qué es lo que pasa? La gente tiende a cortar las palabras, a utilizar vulgarismos. Y eso es algo que no nos sirve porque el español es un idioma muy rico en léxico. Y yo opino que deberíamos utilizar todas las palabras que tenemos porque no es un idioma pobre. Y entonces debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos, de todas estas palabras. En la poesía, lo que dices, en la época del Renacimiento se utilizaban muchísimo los poemas para enamorar. ¿Por qué? Porque fue una época romántica, era una época en la cual las personas sentían la riqueza, sentían la vida, lo que era, y ese amor por la vida. Entonces lo expresaban con poemas. Las personas se enamoraban de su literatura prácticamente.
Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía: «Eres el más gracioso de la tierra y el más feliz». Y el cómico reía. Víctimas del spleen, los altos lores en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. «Sufro», le dijo, «un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importan mi nombre ni mi suerte».
Bueno, este es el poema Reír Llorando, alusivo al payaso Garrick, de Juan de Dios Pesa. En este podemos ver la cruda realidad de muchos payasos, los cuales siempre muestran una sonrisa, pero a veces ocultan algo, a veces macabro, a veces triste, detrás de esa sonrisa con la cual quieren profesarle alegría al resto del mundo.
Claro que sí, y eso es una realidad. O sea, el payaso, uno nunca sabe qué es lo que le está sucediendo en su vida íntima, lo que realmente se expresa. Por ejemplo, yo lo digo, generalmente las personas cuando más tristes están es cuando mejor muestran una sonrisa a la sociedad.
Mucho. De vuestra vida actual, ¿tenéis testigos?
Sí, mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos.
Me deja, agrega el médico. Perplejo vuestro mal, y no debas tomar hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podéis curaros.
¿A Garrick?
Sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa.
¿Y a mí? ¿Me hará reír?
Ah, sí, os lo juro, él sí, nadie más que él. Más, ¿qué os inquieta?
Así, dijo el enfermo. No me curo, yo soy Garrick, cambiadme la receta.
¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida sin encontrar para su mal remedio? Ay. ¿Cuántas veces al reír se llora? Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas.
Y así es como finalizamos con otra emisión de Conectados, el magazine que conecta en un solo espacio las voces juveniles del territorio solidario, a través de las notas que se realizan los colectivos de comunicación de los diferentes municipios de Santander, porque conectados somos solidarios.
Y recuerden que si les llama la atención el mundo de la radio, no duden en contactarnos. Escríbanos al correo exploradoressolidarios@gmail.com o se pueden comunicar al 316-417-8311 o al 320-4433-518.
Sigan en sintonía con nuestra programación y recuerden que nos pueden escuchar la próxima semana en el mismo horario. Hasta pronto.
Como les comentaba mi amiga Karen, vamos a hablar de lo in y lo out.
Me contaron por ahí que eres una cacique exploradora.
Las 10 profesoras sí, de la que debemos entrevistar porque nos parece una persona muy sociable.
Tu opinión también cuenta.
Entrando en conexión.
Porque conectados somos solidarios.